Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe. Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Bien, vimos como 6 tipos de oraciones en otras sesiones pasadas. Hay varios tipos de oración. Bueno, no voy a ir a la Biblia porque no quiero perder el tiempo. Cuando dije no voy a ir a la Biblia, no voy a repetir alguno de los versículos, pero hemos visto que hay diferentes clases de oraciones. Y cuando estás orando, alabando, adorando a Dios, amando a Dios, no estás pensando en qué tipo de oración estás, simplemente estás fluyendo. Pero hay tipos de oraciones. Una de las oraciones que creo yo debes de usar todos los días, oh, thank you, debes de usar todos los días, gracias, es la oración de lo que vamos a ver, consagración, ¿sí? La oración de consagración. Vamos primero, antes de ir a algo de la Biblia, ¿qué quiere decir consagrar? Consagrar, algo práctico, es dedicar para un propósito sagrado. Dedicar, entonces podemos llamarle así, la oración de consagración o de dedicación, ¿sí? Oración de consagración o de dedicación. Es importante esta oración porque te va a ayudar. Claro que como estamos bajo el Nuevo Testamento, tiene mucho que ver también con la dirección de Dios, y esa la acompañas con orar en el Espíritu. Pero hay veces que el Espíritu de Dios te va a decir que hagas algo y no lo vas a querer hacer. Simplemente no lo quieres hacer. No, ya sea no te gusta lo que Dios te dice o algo. Pero un ejemplo claro que podemos ver está en Mateo capítulo 26. Y pronto vamos a estar viendo una serie a partir del domingo. No he terminado la serie que estoy hablando los domingos, pero por el motivo de Semana Santa. ¿Está bien? Vamos a ver algo. Mateo 26, verso 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Todos sabemos cuándo está pasando esto. Y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy allí. ¿Y qué dijo? ¿Y qué? Y oro, nota, y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, nota, pase de mí esta copa. Y aquí viene, nota lo que dijo. Nota una vez más en el verso 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, una vez más, orando, le dijo a los discípulos en el verso 36, sentados aquí, entre tanto que voy allí, ¿y qué? Y oro, un tipo de oración entonces aquí. Nota, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En otras palabras, la oración de consagración es así: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Esto no tiene que ver, y lo voy a explicar porque va a haber personas que me van a ver en televisión o me van a escuchar en radio, aquí en el estado de Chihuahua, en Sonora, y en la televisión. Y muchos cristianos, Dios los bendiga, pero usan esta oración cuando están enfermos y piensan que Dios les puso esa enfermedad para enseñarles algo. Dicen, Señor, que se haga tu voluntad aquí con esta enfermedad. Y no estamos hablando de eso. Tienes que tener cuidado porque esa oración no aplica ahí. Tus palabras tienen poder y más bien le vas a dar lugar al diablo. Aquí estamos hablando de una dedicación, una consagración, cuando el Señor te dice algo. Y voy a decir esto nada más por el bien de la enseñanza o para darme a entender mejor, y no es algo que no haya dicho antes, pero si por mí fuera, por mí, en mi pensamiento natural, yo no viviera aquí en Douglas. Vivo muy a gusto porque es una ciudad bien pequeña, pero no necesariamente me gusta mucho la cultura de aquí. Si yo viviera en otro en otro lugar estuviera donde están mis pastores, tal vez allá en el estado de Ohio, New Albany, o sea, precioso ahí. Bueno, ya, me gusta el clima, hace frío, allá hace frío. Tú piensas que aquí hace frío, allá nieva bastante. Y cosas así me gusta. Pero es ahí donde entra la diferencia cuando Dios te dice que hagas algo y no quieres hacerlo. Dios te puede indicar en qué iglesia estar. Y esto va para los cristianos que me oigan en diferentes lugares. Muchos cristianos no se consagran. La mayoría del cristiano hace lo que ellos quieren hacer. Caminan por ofensas. Reciben ofensa por cualquier cosa. ¿Sabes tú que hay cosas que tú y yo no vamos a cambiar? Estés de acuerdo o no estés de acuerdo con el señor Trump y las tarifas y los aranceles, no es algo que puedes cambiar. Es mejor orar que estarlo maldiciendo. No vas a cambiar el nuevo gobierno en México. Es mejor orar por la señora Sheinbaum que estarla maldiciendo y estarnos quejando. No fuimos llamados a eso. Nosotros vivimos en otro reino. Puedes estar en desacuerdo con las políticas o la persona, pero ¿cuál es el afán de estar maldiciendo a los líderes para que tomen peores decisiones? Estoy hablando de los cristianos. Los mundanos hacen lo que tienen que hacer, son paganos, van a hablar igual. Los mundanos son hijos del diablo, ellos van a hablar como habla su padre el diablo, pero no nosotros. Amén, no nosotros. Well, el Señor te va a decir que estés en algún lugar, en alguna ciudad, en alguna iglesia. ¿Qué vas a hacer? Buscar como muchos cristianos, me voy a ir a una iglesia donde esté más a gusto. ¿Y qué si Dios no te dijo eso? Estoy dando un ejemplo. Y de hecho, una de las confesiones que yo hago a diario, hablando de consagración, por eso te dije que es bueno que la confieses todos los días y vas a tomar dirección, te va a ayudar a tomar dirección, especialmente si la acompañas orando en el Espíritu, orando en otras lenguas. Está en Mateo 6:5, es prácticamente lo mismo, en mi opinión, Mateo capítulo 6, verso 5. Nota, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie. No, no es verdad, no es esto, es Mateo 6:10, nota, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Sí, entonces tú dices, sí, Padre, creo que estoy en tu perfecta voluntad, que se haga tu voluntad para mi vida aquí en la tierra como se hace en el cielo. Queriendo decir que lo que Dios ya dejó escrito para ti, para mí. Eso es consagrarte. Y si todos los días dentro de tu oración, porque esta iglesia, todos los días, Iglesia Vida de Fe, todos los días, las ovejas de este redil y los socios de ministerios Palabra de Fe en diferentes partes del mundo, todos los días oran. Amén. Todos los días leen su Biblia, mínimo dos capítulos. Tú ya sabes que tú no lees la Biblia, ni oras, ni nada de eso para que Dios te bendiga o te ame, para que te ame más. Tú y yo no hacemos eso. Eso es pura obra muerta. Sino porque hemos entendido y tenemos una revelación de cuánto Dios nos ama y de lo que somos en Cristo. Entonces oración es un medio de conectarnos y de hablar con Dios. Amén, con tu Padre Celestial. Amén. Entonces todos los días es bueno, porque también se necesita un elemento de fe cuando estás orando eso. Entonces todos los días cuando dices eso por fe, podemos decir que estás usando la oración de fe o de confesión de la palabra. Estás confesando la palabra y estás orando la oración de consagración. ¿Te acuerdas que te dije que a veces vas a estar orando y vas a estar fluyendo en 3-4 tipos diferentes de oración? Una de las oraciones que quiero llegar, pero qué bueno que estamos tocando esto también, es la oración de súplica. Hay maneras de suplicar basadas en el Nuevo Testamento. Te vas a sorprender como cristianos. Un error en la oración de súplica, no voy a hablar de la oración de súplica, perdón, voy a quedar con esta, luego que lleguemos a eso te lo voy a explicar. Pero si te consagras todos los días en fe, acuérdate, consagración es en fe, luego es que otra, es basado en quién tú eres en Cristo, amén. ¿Qué te dije? En quién tú eres en Cristo, amén. Y hablas todos los días, Padre, gracias que estoy en tu perfecta voluntad, camino en tu perfecta voluntad, de acuerdo a Mateo 6:10. Señor, se hace tu voluntad en mi vida y yo oigo de ti y yo hago tu voluntad. Lo que tú quieres, no lo que yo quiero. Todos los días. ¿Sabes qué va a pasar? Y lo acompañas orando en el Espíritu también. Donde necesites un cambio, hay otra palabra mejor que creo que, donde necesites corrección, ahí va a venir la corrección. Ahí el Espíritu de Dios te va a ayudar y te va a decir. Siempre llego temprano aquí a la iglesia y hablé con un pastor que me invitó a ir otra vez para el Valle de Phoenix en un tiempo más adelante, pero hablé también con otro pastor antes de él. Y ese pastor está a punto de, ¿cómo se dice?, tirar la toalla ya. Está muy decepcionado, muy desanimado, porque dice, necesitamos ayuda y la gente no se involucra en la iglesia. Y estaba casi llorando el hombre. Y dice, tal vez ya voy a dejar todo esto. Y yo lo estaba animando con la palabra. Ese tipo de cristianos, hablando de este pastor que me estaba diciendo, de esa gente ahí en su iglesia, son los que necesitan consagrarse. Otra palabra que puedes asociar con la palabra consagración es esta, mira. En inglés dicen commitment, un compromiso. No vas a tener, y te voy a decir lo que le dije a este pastor. Le dije, mira, hermano, de toda esa gente que tú me dices, ¿sabes por qué no tienen un compromiso ahí con la iglesia local? Porque no tienen un compromiso con Dios. No te vas a comprometer con ninguna persona ni con ninguna iglesia local donde estés hasta que primero no tengas un compromiso con el Señor. Cuando te comprometes con Él, te consagras a Él, entonces va a ser fácil tener un compromiso. Amén. Amén. Y vas a respetar y vas a honrar, ¿sí?, donde Dios te puso. ¿Sabes por qué yo estoy todavía con los que vine con la palabra de fe? Porque me he consagrado al Señor. Al tener una consagración con el Señor, tengo una consagración con ellos. Porque te voy a mostrar con la Biblia una historia aquí muy interesante de eso. De un rey que reinó, empezó a reinar muy joven, muy joven. Pero murió muy joven también. Y fue porque nunca, no se consagró y no honró a las personas que Dios la había puesto en su camino. Por la gracia de Dios, todos nosotros estamos donde estamos y le podemos dar la gloria al Señor. Pero también, si te fijas, Dios siempre va a usar personas. Y si nada más tú y yo recordamos lo que éramos hace 15, 20, 25 años antes de oír esta palabra y a donde estamos el día de hoy. Amén. Amén. Otra de las palabras que dije es que compromiso. Amén. Compromiso. Entonces, no vas a tener compromiso con nadie. A commitment. Hasta que no tengas un compromiso con el Señor. Porque es el Espíritu de Dios que te va a guiar y te va a dirigir. Y te guste o no, estoy hablando, si amas a Dios y quieres agradarlo a Él y quieres obedecer a Dios, te vas a someter. ¿Sí? Nota, si te fijas aquí en la historia de Mateo, cuando en el versículo ahora, estábamos en el verso 39, ¿verdad? 26-39. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Verso 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez. Nota, ¿y qué oró? Diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase otra vez, ¿qué? Tu voluntad. ¿Qué era lo que estaba pasando aquí? ¿Qué el Señor Jesucristo estaba desobedeciendo a Dios o algo, al Padre? Si entiendes la historia, que ustedes que han estado aquí por años saben lo que estaba pasando. Estaba a punto de morir No era que el Señor Jesucristo le tenía miedo a los látigos de los romanos, a los latigazos o a los clavos. Ah, es que no quiero los clavos. No, no era eso. Era que por primera vez se iba a separar del Padre. Habían sido uno desde el eterno pasado hasta ese momento. Y por 3 días, como hemos estudiado en el pasado, por 3 días y por 3 noches, su espíritu, el cuerpo y su espíritu murieron literalmente. El cuerpo fue puesto en una tumba, pero el espíritu bajó a los infiernos 3 días y 3 noches, como hemos estudiado. Amén. ¿Se acuerdan que estudiamos eso el año pasado? Bueno, eso es lo que vamos a estar pasando. La semana que viene por internet. Bien. Pero Jesús iba a separar. Entonces nuestro Señor no quería. ¿Tú crees que Él quería, que estaba gozoso? Dice ahí, a ver si dice así. Verso 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a danzar y a pegar gritos de júbilo y de gozo. Dice así. Algunos pensaron, ¿qué versículo estará leyendo el hermano? Claro. Comenzó a entristecerse porque y angustiarse. No, no eran los látigos, no eran los chicotazos de los romanos, no eran los clavos, no era. Era que se iba a separar. Entonces hay veces, hay cosas, va a haber veces, muchas durante tu vida, que el Señor te va a indicar algo. Te va a indicar algo y que te quedes tal vez en algún lugar y tú no vas a querer como me indicó a mí. Yo te dije, por mí fuera, yo no estuviera aquí. Hermano, estuviera atrás de este púlpito, ¿verdad? Tengo otras cosas que hacer, soy una persona muy hiperactiva. But, well, gloria a Dios. ¿Y sabes qué me ha ayudado a obedecer? Que todos los días hago esto, esta oración. Gracias, Señor. Camino en tu perfecta voluntad, estoy en tu perfecta voluntad, se hace tu voluntad en mi vida. Lo que tú quieres, no lo que yo quiero. Y luego digo así, haz mi corazón santo y puro delante de ti. Mi mente, estoy hablando de mi corazón, me refiero a mi manera de pensar. Que todos mis motivos sean correctos. Que lo que yo haga sea nada más con el motivo de agradarte. No por quedar bien con alguien, no por presión de la gente, no. Que mi corazón sea santo y puro siempre delante de ti. ¿Y sabes qué te va a ayudar? Te va a ayudar a encontrar tu lugar en el cuerpo de Cristo. No vas a andar compitiendo con nadie. No vas a estar enojado con nadie. No vas a tener rencor en contra de nadie. Vas a estar en paz. Aleluya. ¿Es Jesús suficiente para ti? Es lo primero que vamos a ver en la serie Jesús el Hijo de Dios. Bien, vamos a ver esta historia, algo interesante aquí. Vaya buscando el segundo libro de las Crónicas en el capítulo 24. Vamos a empezar a leer. Vaya siguiéndome porque hay puntos importantes que le voy a decir. Vale, vaya siguiéndome. Dos Crónicas. Antes de leer, cuando leamos esta historia te vas a fijar y vas a entender mejor lo importante de la consagración. Lo importante. ¿Qué le dije a este pastor hace un momento? ¿Sabes lo que le pasa a esa gente? Están consagrados. Bueno, todos podemos aprender de algo, pero es mejor aprender de la palabra. Aleluya. Segundo las Crónicas, capítulo 24. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar. 7 años. Y 40 años reinó en Jerusalén. ¿Sabes por qué empieza diciendo este verso así? Porque murió a los 47 años. ¿Pero por qué murió a los 47 años? Una edad relativamente joven. Bueno, vamos a ver. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. E hizo Joás lo recto. Mira cómo empieza. Lo recto, ¿está hablando de algo bueno o algo malo? Algo bueno, ¿verdad? Gloria a Dios. E hizo Joás lo recto. Y viene ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Joyada era un sacerdote. ¿Sabes qué quiere decir Joyada en el hebreo? Jehová sabe. Joyada fue un buen hombre, un hombre temeroso de Dios. Y Joyada tomó para él dos mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová y reunió a los sacerdotes y los levitas. Quiero que veas que dice el versículo 4, aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Eso te indica que estaba consagrado al Señor, tenía una relación con el Señor y aparte Joyada lo ayudaba. Joyada fue un hombre santo que le ayudó, era su consejero principal. Y decidió restaurar la casa de Jehová. ¿Eso es algo bueno o es algo malo? ¿Qué será? Bueno, a que sí, bien. Y reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo: salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia. Por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joyada y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? ¿Te acuerdas? Allá esa historia está en Éxodo. Habían pasado muchísimos años. Moisés tenía años muertos, de muerto, y Joás lo saca al tema. Interesante. Y le dice: porque la impía Atalía, ¿sí?, y sus hijos habían destruido la casa de Dios. Si tenemos el tiempo, vamos a ver un poco de esta mujer. Y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas. ¿Ah? ¿Las cosas qué? Consagradas, apartadas, ¿sí?, comprometidas, aleluya. Ajá. Y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Otra cosa que puedes ver, nota el verso 9, que dice que a Jehová había impuesto. Ayúdame con la versión King James, por favor, ahí, King James. En ese verso, verso 9. Laid upon Israel on the wilderness. Bueno, la forma en que suena en español, pues es como te imponen algo a la fuerza. Hoy, bajo el Nuevo Testamento, no damos a la fuerza. Ya sea que das diezmo, ya sea que das ofrenda, damos porque amamos a Dios, damos con alegría de corazón, porque es como Dios recibe la ofrenda ahora. Amén. Y cuando lo haces, una vez que lo haces, ahora crees que Dios bendice esa semilla y las leyes de la siembra y la cosecha empiezan a operar a tu favor. Amén. Bien, pero en este tiempo estaba correcto porque era el tiempo en el que vivían. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas. Nota que aunque era algo impuesto, nota que dice que se gozaron. Aleluya, eso es bueno. Es bueno. Amén. Nos gozamos. He visto en esta semana, parte de la semana pasada, en esta semana llegar cajas y cajas grandes. Y le digo a Nubia: ¿y todas esas cajas? Oh, son las mesas que vamos a poner en los cuartos de los niños. Son las sillas nuevas. Luego llegaron, están llegando las mesas y luego que hace falta esto. Y son cajas y cajas grandes. Son cajas grandes, no cajas pequeñas. Cajas grandes, así. Nos gozamos por eso. Aleluya. Amén. Y otros proyectos. Bien. Y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote, y llevaban el arca y lo vaciaban y la volvían a su lugar. Así lo hacían de día en día y recogían mucho dinero. Pero la historia aquí que estoy hablando no se trata de dinero, sino más bien se trata del corazón. Porque ¿cómo es que una persona como Joás se desvió tan feo y terminó muriendo joven y traicionado por sus propios siervos? Hay algo importante entonces en la consagración. Y no usar la gracia de Dios como libertinaje, sino como libertad. Ciertamente hay personas que usan la gracia de Dios como, ya no importa qué hagamos y todo eso. Ya es cierto, Dios te ama igual independientemente de tus obras, pero las consecuencias van a venir de parte del diablo. Y ese juicio va a venir, o sea, juicio bajo la gracia. Es que, hey, Dios no te va a mandar enfermedades. Dios no es el causante de las enfermedades. Muchos cristianos están pasando por cosas, por enfermedades, y Dios los bendiga. Ellos piensan que Dios les puso la enfermedad para enseñarles algo porque los está castigando. Pues si es así, ¿para qué íbamos a orar por ti? Pero es el diablo el autor de las enfermedades y de la maldición. Pero hay personas que le abren puertas al diablo, le dan oportunidad por su desobediencia. No dije que cada enfermedad necesariamente es una puerta o una desobediencia de las personas. Hay otras causas también. Pero no uses la gracia de Dios, nunca uses la gracia de Dios para caminar en libertinaje, pero en libertad. La verdadera gracia de Dios en ti y junto con la fe del Señor Jesucristo va a hacer que tú seas un mejor creyente, un mejor discípulo, que ores más, que des más, que vengas más a la iglesia, que sirvas mejor, etcétera, no menos. Sí. No menos. ¿Dónde me quedé? Versículo que estoy leyendo. 12. Y el rey y Joyada lo daban. Pero ya lo leí, ¿verdad? ¿El verso 12 o no? Y el rey y Joyada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová, y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová, y artífices en hierro y bronce para componer la casa. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada, y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joyada lo que quedaba el dinero. Nota que menciona al rey y a Joyada. Al rey, que era Joás, y a Joyada, el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque por años Joyada estuvo a un lado de Joás. Y Joás escuchaba la sabiduría que había en Joyada, pero algo pasó, algo sucedió. Y cuando terminaron, trajeron al rey a Joyada lo que quedaba del dinero, hicieron de él utensilios, verso 14, para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata, y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová y todos los días de Joyada. Te fijas que siempre algo se terminaba, pero había otro proyecto. ¿Te fijaste en el verso 13 y 14? Bien. Verso 15. Mas Joyada envejeció y murió lleno de días. De 130 años era cuando murió. 130 años. Era bastante edad para el tiempo en que estaban. Sí. Si te acuerdas, para este tiempo ya David, el rey, había muerto. Y si no me equivoco, dice la Biblia que murió de 70 años David. Y lo sepultaron en la ciudad de David, en Jerusalén, con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Aquí viene, pero algo pasó aquí. Verso 17. Muerto Joyada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey. Y aquí viene. Y el rey, ¿qué? Los oyó. Algo pasó aquí. Tú tienes que entender que tú y yo leemos esto en minutos. Pero desde el versículo 1, que dice que era Joás de 7 años, hasta este tiempo ya habían pasado años. Ya Joás era un hombre adulto, no era un niño de 7 años. Mira, hermano, algo bien importante que tú siempre tienes que entender, especialmente cuando estás escuchando algo. Si yo te doy puros versículos y tú vienes aquí y yo te digo, ve este versículo y ve este otro versículo y ve este otro y ve este otro versículo y lo leemos, te voy a dar conocimiento nada más. porque vas a conocer dónde está. Sabiduría es cuando sabes qué hacer con ese conocimiento. Pero hay otra palabra importante. Estas tres palabras deben de ser importantes: conocimiento, sabiduría, pero también entendimiento. Tú puedes leer un versículo e interpretarlo a lo que tú quieras interpretarlo para ti, pero realmente no es lo que a veces quiere decir la Biblia. Por eso tiene que haber entendimiento. ¿Te acuerdas? El Señor dijo: el que lea, ¿qué dijo? Entienda. Ya, ahora tú puedes, tú tienes una situación, algo personal para ti, tú lees la Biblia y Dios te va a hablar y tú puedes interpretar algo o tener un entendimiento para ti. Pero hay otra cosa muy diferente cuando se hacen doctrinas a veces de ciertas maneras de entender la Biblia. Bien. Por eso aquí se trata de entender. ¿Te acuerdas que en uno de los campos que habló el Señor Jesucristo en Mateo, dijo que algunos, creo que fue los de junto al camino, los de los tipos de semilla, oyen la palabra pero no la entienden? Y cuando no la entiendes, viene el diablo y roba esa semilla. Eso es tan importante entender. Bien. Muerto Joyada, vinieron los principales de Judá y ofrecieron obediencia al rey. Y el rey, ¿qué ofrecieron? Obediencia. Y el rey los oyó. Primero los Corintios 15, no pierdas tu lugar ahí. Primero los Corintios 15, versículo 33. El rey, ¿qué hizo el rey? Los oyó. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En mi opinión, Joás debió haber tenido este versículo ahí en el refrigerador de su casa. Amén. Ahí en el espejo del baño. Yeah. No erréis, las malas conversaciones. Ayúdame con la nueva traducción viviente. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Eso nos indica, la Biblia nos indica, no nomás con ese verso, sino con la historia que estamos viendo y lo que vamos a seguir leyendo, que Joás olvidó, y luego no nomás olvidó, sino hizo algo, en mi opinión, y creo que en la tuya cuando lo leas, algo perverso. Y hubo un corazón falto de agradecimiento.
Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted ha nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra, en 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos y no por vista.
Sea el primero en enterarse de nuestras nuevas transmisiones suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvidarle like, comentar y compartir.
Ven, congrégate con nosotros en Iglesia Vida de Fe. Estamos localizados en 500 Calle Primera en Douglas, Arizona. Nuestros servicios son los martes y jueves a las 7 de la tarde y domingos a las 10 de la mañana. Le invitamos a descubrir el maravilloso amor de Dios en nuestros servicios a través de la alabanza y el estudio de la Palabra de Dios.
Ahora mantenerte conectado con nuestro ministerio está al alcance de tu mano. Descarga nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play, totalmente gratis. Y si ya la tienes, no olvides compartirla con tus amigos desde la misma aplicación.
Y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó, y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de Acera y a las imágenes esculpidas. Todo esto era idolatría. Años atrás, Joás amaba a Dios y a la casa de Dios. Una vez más, léelo, porque quiero que veas esto aquí, que en el verso 5, en el verso 4, después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová y reunió a los sacerdotes y los levitas y le dijo: salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel para que cada año, ¿qué? Para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, el templo, y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia. Entonces el rey no le gustó eso, se molestó, y ahora le dice el 6, por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo? Y en el verso 8 dice: mandó pues el rey que hicieses un arca. O sea, Joás estaba interesado en la obra de Dios. Ay, perdón, me está ganando el gozo. ¿Saben? Gloria a Dios, voy muy rápido. Es que me ganó el gozo aquí. Ya, había gente, no sé si es por lo que estaba hablando con este pastor, me dio mucha compasión. Me dice: hermano Hughes, hay gente aquí que los ayudamos a ellos con su familia, los sacamos adelante, oramos por ellos, ayudamos matrimonios, y ahora se han olvidado. Ya, le dije así, esos son los tiempos que estamos viviendo. Pero mira esto, ¿cómo va a ser posible que antes Joás... Estoy acordando, la gente tenía hambre por la palabra. Oh, la palabra era primero. La palabra, la palabra, la palabra. Hoy en día hay tanto ya que ver. Pero estamos siendo consagrados, dirigidos. ¿Cómo es posible que Joás se le olvidó? Él fue el que puso empeño. Él fue el que dijo: quiero que se repare el templo de mi Dios todos los años. Y ahora se le olvidó. Se le olvidó. Eso indica también cómo hay una unción corporal. Hay una unción que Dios pone. Y luego nos alejamos. Yo por eso no soy tonto. Yo continué en mi línea con los que vine, los sigo honrando. ¿Viste el video que grabó en inglés? Está en inglés, en la página en inglés en YouTube, que grabó Keila promoviendo el libro del hermano Copeland. Miles de personas han visto ese corto video. ¿Sí lo viste? Sí. En inglés. No estoy promoviendo mi libro, estoy promoviendo el libro de él. Amén. Y desampararon la casa de Jehová. Y todavía. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de Acera y las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado. Pero quiero que veas algo. Que todavía, a pesar de que estaban bajo el primer pacto, bajo la ira de Dios, no estaban bajo la gracia de Dios. Puedes ver un Dios de gracia aquí, porque mira lo que pasó. Dice que a pesar de que dice vino la ira. En el Antiguo Testamento Había veces que Dios permitía cosas, pero había veces que era Él, porque Jesús no había venido todavía, nuestro Señor. Pero, nota, lee bien, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová. O sea, no vino una maldición inmediatamente. Todavía puedes ver la misericordia de Dios aún en el primer pacto. Te voy a enseñar a ver un Dios de gracia, me dijo el Señor en el 2011, en agosto del 2011, desde Génesis, Apocalipsis. Y los cuales les amonestaron, pero ¿qué hicieron? Mas ellos no lo escucharon. Al día de hoy hay muchos cristianos así. Y Dios es paciente, ¿te acuerdas? Y Dios es misericordioso. Y quiere que todos los hombres, ¿qué? Se arrepientan. Todos, mundanos, vengan al Señor. Cristianos que andan mal, fríos, con rencor, enojados, haciendo lo que ellos quieren. Dios quiere que se arrepienten. Porque es misericordioso Dios nuestro Padre. Amén. Pero ellos no escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Gloria a Dios que en el nuevo pacto dice: no te dejaré ni te desampararé. Pero ¿sabes qué? Cuando un cristiano se aleja de Dios, Dios no se aleja de ellos, pero le están dando lugar al diablo. Por eso es bueno consagrarnos. No oigas esta palabra consagración religiosa, porque vas a quitarle la verdad aquí. Óyelo de una manera bíblica. Nota. Pero ellos conspiraron contra él, contra Zacarías, el hijo de Joiada, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. ¿A dónde llegó que mató al hijo de su mentor? Zacarías y Joás se habían criado juntos, nada más él era el rey, pero el sacerdote Joiada era como un padre para Joás, entonces Zacarías era como un hermano para él. Pero se le olvidó lo que la familia había hecho. ¿Qué había hecho? Qué bueno que preguntas. Pero quiero que veas ahí en segundo a los crónicas, ahí mismo, una página o dos tal vez en tu Biblia atrás, segundo libro de los crónicas, capítulo 22. Qué bueno está esto. Aleluya. Verso 10. Entonces Atalia, madre de Ocosías, que era esa mujer perversa que mencionó aquí. Y todavía, ¿sabes qué? Joás lo vimos que en el capítulo 24:7 dijo: porque la impía Atalia. Y ahora Joás estaba actuando impíamente. Gloria a Dios. Entonces Atalia, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías. Nota, pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada. ¿Ah, lo ves ahora? Porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalia, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Desde bebé lo protegió el Señor usando al sacerdote Joiada, lo cuidó. Y luego mira lo que sucede. No tengo tiempo, quisiera leer todo el tiempo, todo el capítulo 23, pero en segunda de las crónicas 23, un año después tendría que ser, porque no nos revela la Biblia aquí en el capítulo 24 que era de 7 años. Nota, en Segundo de las Crónicas 23:11. Entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona, o sea, que es Joás, y le pusieron la corona. Entonces sacaron al hijo del rey, que era quien, Joás, y le pusieron la corona y el testimonio y lo proclamaron rey. Y Joiada y sus hijos, entre ellos Zacarías, y Joiada y sus hijos lo ungieron diciendo luego: ¡viva el rey!, etcétera. Luego lo lees en tu casa, todo esto, todo el capítulo 22, 23. Y wow, mató al hijo de su mentor, aquel que lo había protegido de la muerte desde niño. Así son las traiciones. Le doy gracias a Dios por mis mentores en la fe. Le doy gracias a Dios aún por gente que Dios usó. Hace poco les dije también, entre otras cosas que hice ahí en el Valle de Phoenix, el pastor Bañuelos, que fue antes el pastor Gutiérrez, 90 años y se fue al cielo. Su familia nos llamó a nueve a mí. Tenía una buena relación con él. ¿Cómo es posible que Nubia y yo tengamos relación con gente de hace años? Porque hemos aprendido honra. Hemos aprendido a estar agradecidos con Dios y con la gente que Dios nos puso. ¿Sabes cuál es el problema con muchos cristianos? No les gusta algo. Pero Dios a veces no nos envía con gente para juzgarlos o para estar de acuerdo 100% en todo. Nota, quiero que veas esto. Así el rey Joás, verso 22. No le das gracias a Dios que el Espíritu Santo lo dejó grabado. Dice: no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. ¿Sabes unas cosas que decía el pastor Bañuelo hasta hace poco? Me llamaba y me decía: ¿qué hiciste en estas semanas? Especialmente si era viernes o sábado. ¿Te acuerdas, Nubia? Me decía: ¿qué hiciste? Pues fui a la iglesia. Muy bien, sigue sirviendo al Señor. Sirve sirviendo a Dios. Yo desde los 17 años estoy sirviendo al Señor. Y luego me dijo: ¿y qué más hiciste? Y tú sabes, no me gusta mentir. Le decía: pues también, aparte de la iglesia, hice unas grabaciones. ¿Pero qué más hiciste? Pues fui a una, a Sierra Vista, una junta del Partido Republicano. No andes metido en eso. Y me pegaba unas regañadas el viejito. Unas regañadas por teléfono. Y a veces yo ponía el altavoz y salía del cuarto y le ponía para que oyera Nubia. Y Nubia nomás decía: how cute. Y el hombre estaba enojado y me regañaba, porque todavía me clamaba como su hijo espiritual. Y la hermana Juanita todavía está viva, 88 años, 86. Tú ya no vas a ver eso. Ya no se ve eso casi. Hoy es fácil olvidarse, hoy es por cualquier tontería. Pues ¿sabes por qué? Porque no hay consagración. No hay temor a Dios. Y luego me volví a hablar. Y le decía a Nubia: ¿por qué siempre me habla cuando fui a una junta del Partido Republicano? Y Nubia dice: pues no le digas, pues que no me, o sea, no era, atención, oye bien esto lo que voy a decir. No era como, así como, pues que no me pregunte, no así, era que no me pregunte. A lo que me refiero es que no le voy a mentir, a nadie le mentir. Y me volví a preguntar ese, oh Dios mío, y otra regañada. Pude haber sido esa gente falto de honra y faltarle el respeto y decirle: bueno, ¿a usted qué le importa? Y colgarle o algo. Y hubo veces que fui especialmente un viernes o un viernes, especialmente, hasta Anthony me acompañaba a veces, especialmente iba a dejarle miel, a dejarle ¿qué más le llamaba? Chorizo de puerco que le gustaba mucho. Hace unos años, porque él, pues, tú sabes, acuérdate, estamos hablando de un hombre de 90 años, ya bastante tiempo, a veces ciertas, en las doctrinas no concordamos, ¿verdad? Pero yo nunca andaba hablando cosas así, nunca le falté el respeto. Pero él de los que antes decía, no debemos de comer puerco, en la Biblia habla que el puerco no es esto, y el puerco es un animal sucio y Dios, y sacaba los versículos del Antiguo Testamento. Un día le llevé chorizo, no le dije que era de puerco. Acuérdate, los alimentos ya están santificados. Y luego la hermana le hizo con huevo. Y luego comió, qué buen chorizo, le gusta pastor, sí, qué bueno. Y él, y luego, dame más mujer, y la hermana le dio más. Y luego, pastor Bañuelos, ¿le gustó? Sí, qué bueno. No le voy a mentir, le dije, pero ya que se lo comió. Pero es de puerco. Nada más me vio y dijo, el Señor le dijo a Pedro que no llames inmundo lo que yo ya limpié. Bien lindo el viejito, bien lindo. Se peinaba así para atrás, tenía una frentota. Y cuando estaba sentado, yo ya me iba a venir. Dije de la frente por algo. Y ya me iba a venir. Orábamos. Le tomaba la mano y le daba un beso, y le daba un beso en la frente. Lo mismo hice con el pastor Gutiérrez cuando en sus últimos días y sus últimos meses. Dice, yo voy a honrar a los que me honran. ¿Sabes qué hizo Vicente Moore un día que lo llevé? Cuando mi pastor ya estaba a punto de irse al cielo unos meses antes. No lo conocía y lo quería conocer, y le llamé. Le dije, aquí está Vicente Moore, pastor, lo quiere conocer. Ahora el pastor Gutiérrez. Me dice, tráelo. Y lo llevé. Pastor Mora entró a la casa. Y tú sabes, Vicente no habla, él grita. O sea, él grita, él siempre grita. Él así habla, él grita. Una vez yo pensé que se estaba hospedando en la casa antes de comprar la casa de enfrente. Y se hospedó ahí y él llegó. Y nomás entró y sin preguntar nada. Y dijo, me voy a quedar en el cuarto de Anthony. Bueno, entonces Anthony le tuvo que prestar el cuarto. Y desde ahí a veces estaba la puerta cerrada. Yo pensaba que se estaba peleando o algo. Pero no, estaba hablando por teléfono. Y él así habla, él grita. Ajá, él grita. Entonces, y salió. Un día salió. Igual salió a la cuarta y dice, Ignacio, Ignacio, te mandó saludos a Hernán. Hernán Mavilón, sí. ¿Cuándo habló con él? Ahora mismo estaba hablando con él. Ahora mismo. Bueno, gloria a Dios. Y así. Y un día yo no quería cenar, vino para acá, las veces que vino para acá y que predicó entre semana, y le dije, no, ya tengo mucho sueño, me voy a acostar. Y yo me fui a dormir, supuestamente. Me fui a dormir y cerré la puerta, estaba todo apagado. Y desde allá oí, desde allá del comedor, algunos de ustedes han ido a mi casa. Y, ay, dijo, dice, Nubia, ¿dónde está Ignacio? Oh, Dios mío, dije, y me puse la almohada arriba todavía así. Y me tapé y me puse la almohada. Es que ya tiene sueño, pero ¿cómo no va a cenar? ¡Ignacio, Ignacio! Hasta allá. Bueno, pero ¿sabes qué hizo Vicente Mora? Entró ahora con el pastor Gutiérrez. Y entra y va hasta la sala donde estaba sentado el pastor, sin conocerlo bien así, sino que llega Vicente Mora y dice, hermano Gutiérrez, un apóstol de fe. Y entra hasta donde estaba mi pastor estaba sentado así, el pastor Gutiérrez estaba sentado con un bastón y traía unos tenis. Se hincó, le quitó los tenis, le quitó los calcetines y le besó los pies. Y estaba así y volteó. Y le dijo al pastor Gutiérrez, bendito los pies de los que predican la paz. Y sus pies son benditos por tantos años. ¿Dónde ves eso, hijo?
Me voy de esta iglesia porque no me gusta, ve. Me ofendió, ve.
Nota.
Hablan de esto, hablan del otro.
Y es normal. Luego te voy a hablar de la serie de Salvando tu alma. Te voy a hablar de las persecuciones. Es normal. A veces es normal. El diablo es el diablo a través de la gente. Pero nada. Tienes que continuar. Cuando te critiquen por mucha iglesia y esto, unos fanáticos, te bajan, ¿cómo te dicen? Te sacan el dinero ahí. El pastor se queda con el dinero. Qué bien fuera, ¿eh? Y siempre pregúntale a esta gente necia, oye, si tú crees que si el pastor se queda con el dinero, entonces ¿con qué pagamos la luz y pagamos todo lo que pagamos? Y pagamos radio y televisión y pagamos empleados y pagamos todo lo que se tiene que hacer. Dile mejor, al contrario, el pastor y su esposa son de los que dan también en la obra de Dios. Aleluya. Y no lo digo para que nadie me alabe ni nada, lo digo porque es verdad. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. Bueno, mira lo que pasó. Verso 23. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria y vinieron a Judá y a Jerusalén y destruyeron en el pueblo a todos los principales. Ay, Dios mío, me estaba acordando de algo. Igual de Pastor Mora, este hombre. Te hace reír aunque no quieras, ¿sabes? Con cosas que... Ahora que estábamos en la casa ahí, la última vez que vino, ahora sí ya lo tenía hospedado en la casa de enfrente y lo llevé para Wilcox y algo le regalé, creo que un timer de esas cosas para que viene el tiempo, que antes teníamos uno ahí, ahora está allá en la pantalla, pero sí sabes a qué me refiero, ¿verdad? Los time, para el tiempo. Y le dije, tengo un reloj, un cronómetro, ¿no?, de cuenta regresiva, gracias, la palabra más correcta. Y lo dejé en la casa de enfrente y le dije, voy a mi casa. Estábamos hablando de eso y le dije, yo tengo uno ahí en casa, se lo voy a regalar para que se lo lleve. Ah, muy bien. Y se bajaron la hermana Gisela. Y en lo que fui, estacioné mi troque, mi pickup y luego me bajé. Y pues fui caminando, son exactamente 99 pies de la puerta de mi casa a la otra casa. 33 metros o algo así. De distancia de una casa a la otra en el mismo terreno nuestro. Y cuando iba... Pues aunque es mi casa, pero están ellos ahí, toqué la puerta y no me abría. Y de repente hubo unos gritos. Que dice, hay salvo. Y va saliendo, abrió la puerta, enredado en una toalla, se estaba bañando y chorreando de agua así. Pásale, me dice, no, le digo, gracias, le vengo a dejar. Solamente eres social, se le ocurre. Gloria a Dios. Bueno. Nota, a la vuelta del año, nota el verso 23, subió contra él el ejército de Siria y vinieron a Judá y a Jerusalén y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él y enviaron todo el botín al rey a Damasco. ¿Cuánto fue? A la vuelta del año. No pasó luego, pero vino juicio. Era por todo lo que había hecho Joás. Y luego mira, aquí lo puedes ver, el verso 24. Porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente. ¿Con qué? Con poca gente. No era mucha. Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso por cuanto habían dejado a Jehová. Queriendo decir que el ejército de Joás era muy numeroso y el ejército de Siria era poco numeroso y aún así los vencieron. Podías ver que Dios no estaba ahí ya con ellos. Por cuanto había dejado a Jehová el Dios de sus padres, así ejecutaron juicios contra Joás. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias, herido. No lo mataron los sirios, lo dejaron sufrir. y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada, el sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió. ¿Dónde estaban entonces los que lo traicionaron? Los príncipes y todo eso. Toda esa gente se volvió contra él. Te voy a decir algo. Cuando traicionas, y te vas con otros traicioneros, eventualmente ellos te van a traicionar a ti. No falla. Porque son siembras. Y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada, el sacerdote, y lo hirieron en su cama, lo mataron y murió, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Dios lo había dejado, vino deshonra y hubo deshonra hasta en la sepultura, porque no lo sepultaron con los reyes como era la costumbre. La deshonra lo siguió hasta la tumba. Los que conspiraron contra él fueron Zabad, hijo de Simeat amonita, y Josabad, hijo de Simrit moabita. ¿Te acuerdas de los amonitas? ¿Te acuerdas? Y los moabitas son descendientes de quién? De Lot, ¿te acuerdas? Que fueron producto de un incesto. Lot tuvo relaciones con sus propias hijas. Tremendo. En cuanto a los hijos de Joás y la multiplicación que hizo de las rentas y la restauración de la casa de Jehová, he aquí, está escrito en la historia del libro de los reyes. Aleluya. Y reinó en su lugar Amasías. Buena historia, ¿verdad? Por no consagrarse. Y así puedes ver tantas historias en la Biblia. ¿Aprendiste algo de la oración de consagración? Es bueno consagrarnos, es bueno. Es bueno que lo ores todos los días. Esa oración Dios la va a usar y te va a traer corrección. El Espíritu Santo te va a traer corrección. Aleluya. Gracias, mi cielo. Gloria a Dios. Dios los ama. Amén.
Consagrarnos, dedicarnos, comprometernos toda nuestra vida hacia el Señor. ¿Sabe que hoy precisamente estaba hablando con la hermana Juanita, la esposa del pastor Bañuelos, y yo le comentaba a mi esposo que cómo se les nota a ellos que aman al Señor? Porque ella se gozaba, se pone a cantar coritos, alaba al Señor. En nuestra conversación, dándonos las gracias por haberles acompañado, diciéndome cuánto nos aman, cuán agradecidos estaban de habernos visto. Y se les nota que es de su corazón. Y ella decía, nada ni nadie. ¿Cuántos años dices que tiene, mi amor?
Pasó en los 93 años, 87.
87.
Ajá, 87. Y otra cosa, que la manera que se fue el pastor Bañuelos, habían orado porque él ya se quería. ¿Cómo ¿Sí? decía el pastor Bañuelos? Ya estoy cansado.
Ya, estoy cansado. Ya me quiero ir con mi Señor Jesucristo. Ya me quiero ir con mi Cristo. Ajá. Pero ella a los 87, 88 años me decía esta mañana, nada ni nadie me va a separar del amor de Cristo. 87 años, acabando de enterrar a su esposo, nada ni nadie me va a separar del amor de Cristo. Wow, eso es digno de admirar. Dígame si ellos no han consagrado su vida al Señor, y el Señor les ha honrado. Ellos todo lo que hacían, lo hacían como para el Señor, porque amaban al Señor, amaban la obra, aman a la gente. Y creo que usted y yo tenemos que, ¿sabe una cosa? Qué bueno que por voto mayoritario decidieron la oración de consagración para este día. Porque es que es bueno que consagremos nuestra vida al Señor, que la dediquemos, que la comprometamos al Señor, o sea, que la entreguemos a Él. Él es nuestro sanador. ¿Amén? Él quiere que usted y yo estemos sanos.
El domingo voy a poner una foto de la iglesia. Era la iglesia donde tú y yo íbamos, donde estábamos el grupo de jóvenes.
Sí.
Voy a poner una foto.
Sí. Y el Señor quiere lo mejor para nosotros, sus hijos. pero Él requiere que nos consagremos. Si Jesucristo se consagró, ¿por qué usted y yo no debemos hacerlo? Si Él, siendo el Hijo de Dios, consagró su vida y le dijo, hágase tu voluntad y no la mía, ¿cuánto más nosotros? Debemos seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Él, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza fuésemos ahora nosotros enriquecidos. Y en todas las áreas debemos consagrar nuestra vida, dedicarla al Señor, comprometerla. Y día con día, como decía hace un momento mi esposo, decir, Señor, haz mi corazón santo y puro delante de ti. Porque sabe una cosa, incluso nuestras finanzas se van a alinear cuando usted y yo consagramos nuestra vida al Señor. Porque Él nos va a decir cómo sembrar, Él nos va a enseñar, Él va a poner esa pasión en nuestro corazón por sembrar, por ofrendar en el reino, y la cosecha va a venir. Vaya nuevamente conmigo a 2 Corintios capítulo 9, versículo 8. Vemos aquí lo que el Señor quiere para nosotros, pero debe haber un compromiso nuestro hacia Él. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Teniendo todo lo suficiente. Eso es lo que Dios quiere para usted y para mí. Que no vivamos en escasez financiera, que tengamos siempre en todo, todo lo suficiente. Todo lo suficiente. Génesis capítulo 12, versículo 2. Para que usted y yo, antes que vayamos al versículo, para que usted y yo podamos creer las promesas, tenemos que conocer las promesas, porque no podemos ejercer fe sobre algo que no conocemos, ¿cierto? Entonces, cuando conocemos la perfecta voluntad de Dios, debe ser súper fácil dedicarnos, consagrarnos a aprenderlas, a conocerlas, a recibirlas, meditar en ellas, para que se hagan carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos. Que haya una revelación en nuestro corazón de ellas, porque entonces vamos a confiar en el Señor, vamos a creer en eso, vamos a conocer. Cuando conocemos la perfecta voluntad de Dios, podemos confiar en Él, que sus promesas son verdad, que son en Él sí y en Él son amén. Génesis capítulo 12, versículo 2. Esta es la promesa que Dios le dio a Abraham. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Serás bendición. ¿Cuántas veces nos han preguntado, cómo está? Y contestamos, bendecido para bendecir. Bueno, ahí está la base de esa contestación. Hay una base bíblica, pero ¿estamos dispuestos a hacer bendición? Si decimos, estoy bendecido para bendecir, porque usted y yo fuimos bendecidos o benditos en nuestro padre Abraham, ¿cierto? Él es el padre de la fe. Somos descendientes de Abraham, entonces esa promesa que se le dio a Abraham nos pertenece a nosotros. Pero entonces si juntamos y conectamos lo que dice Génesis 12:2 con lo que acabamos de ver en 2 Corintios 9:8, tenemos que estar siempre dispuestos a hacer bendición, creer, entender que hemos sido bendecidos para bendecir. Hemos sido bendecidos no para retener las bendiciones o la provisión de Dios, sino para bendecir a los demás. Vuélvase otra vez a 2 Corintios 9, 8. Léalo en su Biblia, abra su Biblia, vea lo que dice la palabra. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre. Vea eso. Recuerde, usted y yo como hijos de Dios tenemos que desmenuzar la palabra. No nada más leerla de corrido, desmenuzarla, porque el Señor nos habla allí. Teniendo siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hemos sido bendecidos para bendecir. Somos bendecidos para bendecir, para que abundemos en toda buena obra, para que seamos de bendición a otros. Y usted pudiera decir, pero es que no tengo. Ahora mismo estoy pasando por escasez. Ahora mismo no estoy bendecido como para bendecir. Usted lo puede ver en ese momento como un hecho, pero los hechos cambian, están sujetos a cambio a través de la palabra de Dios. A veces pudiéramos decir, pero es que la realidad es que no tengo. La verdad de la palabra es superior a la realidad que usted esté pasando. La verdad es superior, la verdad de la palabra es superior a cualquier hecho que usted está pasando. Pero todo tiene que venir a usted, esa manera de pensar tiene que cambiar a través de la palabra. Tenemos que echar fuera, salvando tu alma, renovando su alma. Renueve su alma con la palabra. Puede ser que ahora mismo esté pasando por escasez. Puede ser que ahora mismo esté pasando por una situación financiera precaria. Pero el Señor Jesucristo pagó un precio. Y Dios el Padre nos dijo que somos bendecidos con el Padre Abraham. Y si Abraham le dijo, te bendeciré y serás bendición, esa promesa nos aplica a usted y a mí. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer para poder caminar tangiblemente en esa promesa? Primero, vea, estudie, medite esa promesa, dele gracias a Dios, consagre su vida. Padre, tú me has dicho, has prometido en tu palabra que yo soy bendecido para bendecir. Mi corazón está dispuesto a ser bendición. Porque ¿cuántas veces hemos confiado más en nuestras finanzas, en nuestras fuerzas, que en el Señor Jesús? Hemos confiado más en el salario, en el sueldo, que en el Señor Jesús. Pero cuando empezamos a confiar en el Señor y dedicamos, consagramos nuestra vida a Él y consagramos nuestras billeteras, estamos listos para ser bendición también. Y todo comienza meditando la palabra, consagrando su vida y actuando en ella. Amén. Tal vez usted puede decir ahora mismo, no tengo para sembrar. Sin embargo, el Señor dice que Él da semilla al que siembra. Comience a verse como un sembrador. Comience, primero véalo aquí en la tabla de su corazón. Ponga una imagen que usted es un sembrador. Porque vimos el martes, si no sembramos, no cosechamos. Entonces la respuesta es, si siembro, cosecho. Pero si el Señor me da semilla y pan para que coma, semilla para sembrar y pan para comer, entonces yo me tengo que ver como un sembrador para que fluya semilla en mí, para que haya semilla en mí. Amén. Lo que va a sembrar, lo que va a ofrendar hoy, esta noche, hable vida sobre esa semilla. Hable bendición sobre esa semilla. Y véase como un sembrador. Y véase como uno que está listo para bendecir a los demás. Entonces vamos a abundar en toda buena obra. Y le digo una cosa. Va a llegar el momento, si usted comienza a cambiar esa imagen dentro de usted, va a llegar el momento que estos proyectos que estamos haciendo en estos días, gloria a Dios, son maravillosos, nos gozamos, pero van a ser suplidos inmediatamente. Y rápido vamos a poder pasar a proyectos mayores. Pónganme la imagen de la plataforma, por favor. Porque cuando vemos una imagen en nuestro corazón, cuando la vemos constantemente, la provisión va a venir. Porque usted va a decir, yo pertenezco a esto. Esto es mío. Hay un espíritu de pertenencia en mí. Esto es para mí. Y si yo participo de esto, también voy a ser partícipe de la bendición que va a fluir a través de esto. ¿Cuánta gente podemos alcanzar? Tenemos cámaras que obtener. ¿Cuánta gente vamos a alcanzar para el Señor? Como decía la hermana Juanita esta mañana, oh, amamos al Señor y queremos que ellos, dicen, las almas se salven para el Señor. Pero sabe una cosa, lo hacen de corazón. Y a ellos no les pudo toda su vida estar sembrando en el reino de Dios. No veían cuánto les iba a hacer falta, sino más bien cuánto iban a ganar para el reino. Y que el Señor iba a ser su recompensa. ¡Aleluya!
Una de las veces que estuve allá en Tempe, donde cerca vivía, en Guadalupe, Arizona, me dice, entraba a las 3 de la mañana con el calor que hace para cortar lechuga, trabajaba en la lechuga, a las 3 de la mañana.
Ya. Yeah.
Dice, hubo veces que dábamos todo el cheque. Levantamos la casa ahí donde vivía, él la hizo, era de ladrillo, él la hizo, la levantó. Con la ayuda de Bobby, uh-huh, de Frankie, todos ellos. Son gente que amaban a Dios, no les importaba dar.
Así es.
Wow.
Amamos a Dios, usted y yo, de tal manera que podemos desprendernos porque creemos que somos bendecidos para bendecir. Estamos en el lugar ahora mismo de que nuestra billetera no es nuestro Dios, sino Dios es nuestro Dios. Amén. En Él debe estar nuestra confianza. Y Dios va a hacer que su semillera, su sementera, se vaya multiplicando. Nunca perdemos con Dios. Amén, nunca perdemos con Él. Gloria a Dios. Póngase de pie conmigo. Gloria al Señor. Te alabamos, Padre. Esto es algo espiritual, esto es algo verdadero lo que estamos haciendo. Ahora mismo vea su semilla, lo que usted va a sembrar esta noche. La ofrenda que traiga delante del Señor esta noche, véalo. Tal vez no suple la necesidad que usted tiene ahora mismo, pero sí puede convertirse en una semilla que traerá el fruto para suplir lo que usted necesita. Si usted está creyendo al Señor por un carro, siembre el pago de un carro en un hermano. Siémbrelo aquí en la iglesia. Si usted está creyendo al Señor por renovar su casa, mire que estamos renovando ahora mismo los salones de los niños. Cada semilla produce según su género. Siembre una semilla que vaya de acuerdo a lo que usted quiere cosechar. Y si no hay un proyecto como tal, usted puede nombrar su semilla, porque es un sistema de intercambio. Aleluya. Tenemos que aprender a confiar en el Señor aún más. Todo es, medite más la palabra. Ponga una imagen en su corazón de las promesas de Dios. Padre, yo te doy gracias por cada ofrenda presentada esta noche ante el trono de la gracia. Cada semilla sembrada. Todos aquellos que traen ahora presentan sus diezmos. Que ese diezmo es un cerco de protección en sus vidas. Protege sus finanzas, protege sus negocios, protege sus ofrendas, sus semillas financieras. Hablo multiplicación sobre la semilla, sobre la vida de cada persona que ha depositado esta noche en el reino, que ha sembrado esta noche en el reino. Hablo multiplicación. Las leyes de la siembra y la cosecha en operación en sus vidas, y ellos lo ven evidentemente porque conectan su corazón, conectan su fe con esa semilla, con esa ofrenda. No es un sobre, no es un billete, no son monedas, es algo tangible en el reino de Dios que produce cosechas sobrenaturales en el nombre de Jesucristo. Te doy gracias, mi Señor. Lo vemos en nuestra vida. Lo creemos por fe. ¿Lo recibe? Aleluya. Diga conmigo: yo consagro mi vida. Dedico mi vida. Comprometo mi vida al Señor. Y creo que recibo claridad, dirección, instrucción, corrección y revelación en el nombre de Jesucristo. Amén. Busque del Señor y esto será evidente en su vida. Los bendigo, hablo el favor de Dios sobre sus vidas, protección divina sobre ustedes. Ninguna adversidad le acontece al justo y ninguna arma forjada en su contra prospera. Son benditos en su entrar y benditos en su salir, con la autoridad de Jesucristo.
Fuiste ministrado, fuiste alimentado con la palabra de Dios. Te damos la oportunidad de sembrar en línea en esta noche o en este día cuando, o cuando tú nos estés escuchando. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versos 6 y 7. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso va también a segar. En los mismos versículos, pero en la nueva traducción viviente, note esto. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. En este caso, estamos hablando de ministerios palabra de fe que te instruye y te enseña la palabra. El versículo 7 en la nueva traducción viviente dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Cuando una persona es alimentada constantemente con la palabra de Dios, debería de responder. ¿Por qué? Porque es bien para ti. Esto es bien para ti. Esto es bien para ti mismo, porque cuando tú siembras en la palabra que oíste, en agradecimiento, entonces tú vas a cosechar. Y al mismo tiempo nos ayudas o ayudas al que te está alimentando, en este caso Ministerio es Palabra de Fe, a llevar la palabra más lejos. Más lejos. Si Ministerio es Palabra de Fe no te alimenta, entonces ora al Señor que Dios te dirija a alguien más y a algún ministerio para que te puedas alimentar. Pero donde te alimentes, lo honroso es que siembres en esa palabra. Y la Biblia dice que Dios da semilla al que siembra. No hay tal cosa como, es que no tengo, es que no puedo. No, no es cierto eso. Dice la Biblia que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Quiere decir que si tú ejerces fe y empiezas a creer por fe, crees que lo recibes, es las leyes de la fe. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido semilla para sembrar. Creo que lo recibo y te doy gracias. Y de ahí en adelante todos los días, gracias Señor porque tú me das semilla para sembrar. Milagrosamente Dios te va a proveer semilla. Lo hemos vivido los que creemos en esto. Lo hemos vivido una y otra vez y lo hemos experimentado también una y otra vez. Yo me pongo de acuerdo contigo en este día, al momento de sembrar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te doy gracias por aquellos que van a participar en la razón de dar y recibir. Yo hablo una cosecha abundante al 100 por 1. Creemos que recibimos esto en oración de acuerdo y te doy gracias. Gracias que tu palabra es verdad y gracias que vemos prosperidad financiera en la vida de tus hijos, en aquellos sembradores, en aquellos que van a dar en este momento. Te damos gracias y estamos en acuerdo y sabes que nada te va a faltar y no nomás nada te va a faltar, vas a salir de deudas y no solamente vas a salir de deudas, vas a prosperar a la manera de Dios. Vas a prosperar a la manera de Dios. Cuando venga la cosecha, ahora sé sabio, busca sabiduría, no gastes, sal de deudas. Dios te quiere libre de deudas y te quiere bien próspero para financiar el evangelio del reino. Dios los bendiga grandemente.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.